CEO's Conversations. Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Un día más. Estamos en nuestras conversaciones con los CEOs, con los máximos responsables de organizaciones que tienen, bueno, pues la deferencia de compartir con nosotros un rato y aprovechamos para escuchar sus aprendizajes, las lecciones aquí en esta conversación en la intimidad. Hoy tenemos la suerte de contar con Mario Alonso, que es el presidente de Auren. Hola, Mario.
¿Qué tal?
Pues muy bien, la verdad es que una gozada tenerte con nosotros. A mí me gusta que siempre quienes nos escuchan tengan la ocasión de saber un poco quién es Mario Alonso desde tu perspectiva. Así que esa es mi primera pregunta. ¿Quién eres tú?
Pues nada, lo primero, encantado, Luis, de estar aquí contigo. Pues ¿quién soy yo? Un profesional yo diría del mundo de la empresa, 63 años, dos hijas, dos nietas, extremeño, que lo llevo siempre a gala, de Badajoz. Hace mucho que salí de allí, pero quiero mucho a mi tierra, y eso que no soy nada nacionalista, no creo para nada en los nacionalismos ni en las fronteras. Y una persona en el blog mío dice algo así como una persona inquieta. Yo he tenido la oportunidad de empezar a escribir mis memorias, no para publicarlas, yo publico bastante, escribo bastante, pero sí para dejársela a mis nietos, ¿no? A mí me parece que al final tú pasas por este mundo y aunque hayas hecho grandes cosas o pequeñas en el mundo profesional, en el mundo del arte, en el mundo de la literatura, pues probablemente acabas desapareciendo. Entonces, por esa razón, pues he empezado a escribir, digamos, mis memorias, y le he querido llamar Memorias de un inquieto, porque yo me de alguna forma me autodefino como tal, ¿no? Soy una persona muy polifacética. De hecho, pues para empezar, tengo estudios aparentemente muy contradictorios, porque yo estudié empresariales, estudié 3 años de matemáticas puras y luego estudié Derecho, con lo cual es raro encontrar una persona que sea matemática y que sea abogado. Eso es extraño, ¿no? Aunque yo siempre digo que es lo mismo, porque es aplicar la lógica, ¿no? Y luego, pues he tocado muchísimos palos en mi vida, desde la política profesional. He sido el presidente de los auditores de España, he estado en la Junta Directiva de la COE, he presidido muchas comisiones nacionales e internacionales en muchos organismos. Estoy muy vinculado al mundo de la música, porque fui músico malo pero famoso, uno de los creadores de la movida madrileña en los años 80 con mi grupo Mario Tenía y los Solitarios. He tenido oportunidad de compartir muchísimas veces pues escenario pues con grupos míticos como Los Secretos, Radio Futura, Nacha Pop, y siguen siendo muchos de ellos mis amigos, los que están vivos, porque por desgracia muchos se los llevó la droga. Me suelo subir de vez en cuando también a algún escenario a recordar viejos tiempos y me divierte una barbaridad.
¿Y ese perfil polifacético que, como hemos comentado en alguna ocasión, la verdad es que es muy enriquecedor por un lado, abrumador para otros, que dice, pero ¿de dónde sacas el tiempo? ¿Cómo te ayuda a cuando tienes un puesto de responsabilidad en una organización a ser capaz, no sé si desconectar o reconectar más fácilmente?
Hombre, a mí concretamente, tanto el mundo de la música como el de la literatura, al que me refiero luego después si quieres, pero sobre todo el mundo de la música, lo que me permitió sin duda es perder el miedo escénico. Es decir, cuando tú tienes 20 años, estás en la Plaza Mayor delante de 20.000 personas con tu guitarrita y tienes que dar un concierto, pues ya se te pasa el miedo escénico para toda la vida. Entonces eso sí me ha servido mucho, porque en mi puesto de presidente de una firma profesional, pues tengo que estar dando continuamente charlas, conferencias, hacer declaraciones en los medios, y claro, pues eso te ha dado unas tablas que la verdad es que me han servido mucho para toda la vida. Y luego otra faceta mía artística es la literatura. Voy a publicar ahora mi 6ª novela y estoy escribiendo mi 7ª novela, y eso también te da la facilidad para escribir. Yo creo que también un líder tiene que tener pues una facilidad para transmitir sus ideas tanto oralmente como a través de la escritura, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra, yo creo que también me ha ayudado extraordinariamente en mi vida profesional. Y luego yo lo que me considero básicamente es un empresario. Yo he creado en mi vida en torno a 30, 35 empresas de todo tipo, de todos los sectores, desde bar de copas que monté en su día con Álvaro Urquijo, mi amigo de los secretos, hasta empresas de bolsos, la primera empresa de Linux en España, la primera empresa de trabajo temporal en España, temas de realidad virtual, en fin, muchísimas empresas de todo tipo, y casi todas me han salido mal, en el sentido, cuando digo mal, lo he dicho, me he equivocado al decirlo, no mal, porque de todas aprendes mucho, mal desde el punto de vista estrictamente de negocio. Algunas han salido muy bien, pues por ejemplo Aurin, que es un proyecto sin duda de éxito, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que al final creo que las empresas o los empresarios es que nos llama eso, nos llama el crear proyectos, el unir a gente, el unir voluntades, con independencia de que después puedas ganar o no puedas ganar dinero, o salga bien o salga mal el proyecto, ¿no? Lo que sí te gusta de salir bien es que dejas algo, ¿no? De que al final eso que un día fue una idea, pues al final se ha materializado en algo. Y yo, a mí sí que es verdad que, y eso lo hemos hablado alguna vez tú y yo, Luis, que cuando hay gente que de alguna forma denosta a los empresarios y dice que los empresarios son, pues no sé...
Unos seres malignos
y explotadores, es que me parece un error tan monumental. Y luego es curioso porque esos que dicen eso en muchos casos dicen que en cambio los emprendedores son unos tíos estupendos. Y resulta que somos los mismos. O sea, los empresarios y los emprendedores somos... De hecho, la raíz etimológica es exactamente la misma, ¿no? Es emprender. O sea, somos los mismos. Entonces, yo creo que los empresarios son fundamentales en el desarrollo de una sociedad, ¿no? Y nos guste o no nos guste, las personas más importantes del mundo, si tú te coges el listado de Forbes, las personas más influyentes del mundo no son políticos, no son artistas, no son intelectuales, son empresarios. ¿Nos gustará o no nos gustará?
Y ahí cuando has ido eligiendo estos proyectos, ¿qué es lo que te movía a tomar una decisión de embarcarte en uno de ellos, ¿no? Porque el que nos escucha dirá, ostras, 30, 35 proyectos empresariales. ¿Cómo eliges en un momento determinado? Porque lo has mencionado, ¿no? Eres un tío inquieto, también es un tío muy curioso. Ahora hablaremos de la curiosidad. ¿Cómo eliges un proyecto?
Bueno, algunos los he elegido yo, otros me han elegido a mí. La verdad es que hay de todo tipo. En algún caso, porque he visto una oportunidad en algún tipo de negocio en el cual yo pensaba que se podría pues desarrollar de alguna manera porque era algo innovador o porque era algo que no existía claramente en ese momento en el mercado. Y en otras ocasiones ha sido porque alguien también con ideas emprendedoras ha venido a buscarme y nos hemos hecho socios, ¿no? Porque saben que soy facilón, que si alguien viene con alguna idea, pues es muy normal que le escuche y si puedo que me meta en el proyecto, ¿no? Entonces eso sigue siendo así y de hecho Auren, mi gran proyecto vital, ha crecido de una forma inorgánica, o sea, perdón, de una forma orgánica, pero mucho de una forma inorgánica. Es decir, que también he hecho muchísimas operaciones de integración, etcétera, que está un poco relacionado con este concepto empresarial, ¿no? Luego podemos hablar un poquito más en detalle de la firma, ¿no?
¿Y cuán importante es el equipo con el que trabajas? Porque, claro, es decir, la capacidad, la energía que se percibe solo charlando contigo un rato, estoy seguro que se transmite al equipo, pero también cuando eliges con quiénes trabajas, ¿cómo defines ese equipo?
Bueno, sin duda ese es el gran mérito y eso es lo más importante. O sea, el que piense que puede liderar un proyecto él solo está 100% equivocado. Yo creo que el gran mérito de cualquier líder es rodearse de personas que probablemente sean mejores que ella. O por lo menos en determinadas facetas claramente sean mejores que esa persona. Yo eso creo que tengo una gran virtud. Yo tengo dos grandes virtudes y lo demás ya todo lo demás no es reseñable. Una es esta, que sé rodearme de personas súper válidas. Lo he hecho siempre. Cuando digo de personas, primero pongo la persona y luego pongo el profesional o lo que sea, ¿no? Pero primero la persona. Y creo que eso es un gran haber para mí. Y luego, mi otra gran virtud es gestionar el tiempo. Pues no sé por qué, pero yo sé gestionar muy bien el tiempo. Soy capaz de hacer muchas cosas a lo largo del día. Y eso pues también tiene una técnica, ¿eh? Lo de gestionar el tiempo. Por supuesto, no hay que procrastinar nunca. Si estás pensando que hay que hacer algo en ese instante y no lo dejes para después. Yo tengo muy mala memoria y por lo tanto todo lo llevo apuntado. tengo registros digitales de cualquier cosa, entonces me puede preguntar, oye, tal tema, no me acuerdo, pero lo busco y lo encuentro y le doy una respuesta. Soy hiperordenado, encima de mi mesa nunca hay ni un papel, nunca, cero. Tú puedes bajar ahora a mi despacho y ahí, pero cuando digo ninguno es cero, y a lo mejor han pasado muchísimos durante el día, pero no tengo ninguno porque todas las personas me ponen nerviosos hasta verlos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el gran secreto de gestionar bien el tiempo. Entonces, si gestionas bien el tiempo, eres capaz de hacer muchísimas cosas, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista profesional o de actividades, sino también de ocio, ¿no? Yo soy un fanático de la música, voy a muchísimos conciertos de todo tipo, de jazz, voy mucho al auditorio, oí música clásica, soy un fanático de la naturaleza, soy un pescador. En eso soy bastante bueno. Como pescador soy bastante bueno, soy pescador de mosca, soy un ornitólogo, vamos a decir, casi semiprofesional, soy capaz de identificar la mayoría de los pájaros y te puedo decir su nombre en latín y sus costumbres porque me gustan mucho. Botánica bastante, no tanto como ornitología, pero también bastante. Y otros muchísimos hobbies, o sea, tengo una cantidad de hobbies que no me caben, ¿no? Entonces, claro, dices, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Bueno, pues gestionando el tiempo. A mí es que me parece fácil, ¿no?
Y eso posiblemente también forma parte de lo que exiges a tu equipo y a tu organización, ¿no? Que si tú eres capaz de gestionar así el tiempo, seguramente la eficacia de tus equipos y su productividad es grande, no por la exigencia de estar muchas horas, sino por hacer muy bien las cosas. ¿Y eso cómo se enseña, cómo se inculca?
Bueno, yo soy un defensor y he escrito bastante sobre este tema. Yo escribo muchos artículos también en los medios y tengo un blog que es bastante activo donde tengo colgados muchos de mis artículos. Y escribí, recuerdo, un artículo hace un par de años o tres que me publicó El País, que era algo así como vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿no? Y ahí hablaba, estaba muy centrado en firmas profesionales, pero hablaba en general de lo que para mí es la cultura de una firma o de la cultura de una empresa. Y yo llevo muchos años defendiendo algo que ahora empieza a sonar por todos los lados y cosa que me alegra, pero cuando yo hablaba de esto no éramos tantos los que exponíamos estas ideas, que era defender la cultura humanista de una organización. No defender una cultura en la cual el dinero esté por encima de todo, ahora se habla mucho del propósito y tal, bueno, pero en fin, mucha gente habla de cara a la galería, yo creo que lo puedo demostrar con bastantes hechos y sobre todo con Auren, ahí se ve un poco nuestra cultura. También hay organizaciones que son súper burocráticas, normativistas, todo está perfectamente parametrizado, hay que pedir permisos, hay que rellenar muchísimos cuestionarios, no me gusta nada ese tipo de cultura. Las típicas culturas jerárquicas, unos mandan, otros obedecen, no me gusta. Y yo defiendo la cultura humanista. ¿Qué es la cultura humanista? Bueno, pues que las personas que están en la organización sientan un compromiso, pero sientan un compromiso no real, en el sentido de que sientan los colores, de que se les trate como con absoluto respeto, de que de alguna manera tengan una posibilidad de crecer ellos mismos como profesionales y personas en la organización, que se encuentren con un clima laboral agradable, que no tengan un jefe que le esté mandando un correo electrónico los sábados por la noche y ni a las 8 de la tarde. Yo siempre lo digo, yo no quiero tener conmigo robots, yo quiero tener personas. Y para ser personas, oye, tú a las 6, 7 de la tarde vete a tu casa y haz lo que te guste hacer. Si te gusta irte de copas con tus amigos, muy bien. Si es con tu familia, si te vas a hacer deporte, música, lo que sea. Porque a mí no, eso es ese tipo de organizaciones que la gente está hasta las 11 de la noche, se va a su casa, al día siguiente vuelve a las 8 de la mañana y los sábados y domingos también, a mí esa persona no me aporta nada. Podrán ser buenísimos profesionales.
Y posiblemente, Mario, uno de los mecanismos también es liderando con el ejemplo, ¿no? Y es la forma básica de hacerlo.
Yo a las 7 de la tarde me voy de la oficina. Todos los días me voy de la oficina, si estoy en la oficina o pliego si estoy teletrabajando. Es muy difícil que tú le digas a tus hijos que no fumen si tú sigues fumando. O sea, es imposible. Bueno, eso no puede ser. El ejemplo es la clave, ¿no? Entonces yo creo que si los líderes de cualquier organización predican con el ejemplo, al final eso cala perfectamente la organización. Y yo no me creo, porque he oído tantas veces, es que mi negocio no funciona así. Es que en mi negocio o tal o no puedes. No, hombre, que no es así, que eso no es cierto. Es decir, para mí un ejemplo de sociedad en muchas cosas son los países nórdicos, en muchas cosas. Los conozco bien y tienen muchísimas virtudes, ¿no? En términos de educación, de seguridad, de aportación al desarrollo, de innovación, de muchísimas cosas. Joder, esta gente parece un tópico, pero es verdad, a las 5 de la tarde no están trabajando, porque tienen otras vidas.
¿Y qué pasa? ¿Son más listos? También te aseguro que yo, que he leído algunas de tus novelas, la calidad con la que están escritas significa que les dedicas también un tiempo, o por lo menos un tiempo de mucha calidad.
No, a las novelas le dedico mucho tiempo. O sea, me dedico primero, hombre, son años. Luego, a mí, lo de las novelas, aparte de dedicarle tiempo y de tener las ideas, etcétera, yo creo que para poder escribir tienes que haber leído mucho. Yo soy un lector compulsivo, leo muchísimo, muchísimo. Básicamente, he sido por épocas de mi vida, ha habido épocas que he leído mucho ensayo. Ahora llevo años, desde que estoy muy vinculado a la literatura, que me he metido mucho en el mundo de la novela, ¿no? Entonces, esto vuelve a ser lo mismo. Es muy difícil que tú seas un escritor, vamos a decir, al menos razonable, si no lees mucho. Es imposible, no te puedes venir por ciencia difusa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la lectura es otro complemento ideal.
Estamos hoy compartiendo nuestras charlas con Mario Alonso, que es el presidente de Auren.
En Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
Continuamos nuestras conversaciones con los CEOs y máximos responsables de compañías. Hoy estamos con Mario Alonso, que es el presidente de Auren. Mario, a mí me ha encantado esa parte en la que hablabas de la importancia de aprovechar el tiempo y gestionarlo. Posiblemente exige decidir a qué le dedica uno el tiempo, y cuando hablabas de los proyectos empresariales, hablabas de tu satisfacción personal también, ¿no? Cuando miras hacia atrás, hacia el proyecto que hoy diriges, que es Auren. ¿Cómo nace Auren y cómo te lías ahí a hacerlo crecer y convertirlo en una auténtica referencia en el mercado?
Bueno, Auren la verdad es que nace de una forma muy divertida, que he contado muchas veces y no me resisto a volver a contarla. Sobre todo esto le puede impresionar a los más jóvenes, ¿no? Bueno, primero hay que decir es que Auren tiene 27 años como marca y surge de la fusión en aquel momento de tres proyectos empresariales del mundo de las firmas profesionales. Uno estaba en Madrid, que era el mío, otro estaba en Barcelona y otro en Valencia, básicamente, ¿no? Pero el de Madrid, que es el origen, digamos, pre-Auren, yo cuando acabo la primera carrera que estudio, empresariales, AD ahora, en el año 81, pues leo en una revista alemana que hay unos tíos muy listos en Alemania que han montado unas furgonetas equipadas con ordenadores para poder llevar las contabilidades, hacer las nóminas, las declaraciones. Estoy situando en el año 81, por eso decía algo de los jóvenes, no había ordenadores, que los ordenadores tienen el tiempo que tienen. Había ordenadores, macroordenadores que tenían los bancos y las grandes compañías, pero no había ordenadores personales ni las empresas tenían. A mí me pareció una idea genial. No sé cómo, porque eso me sorprende mucho, con 21 años, cómo pude convencer a varios socios que pusieran dinero, porque yo no tenía nada de dinero, y constituimos una empresa que hasta el nombre era divertido, que se llamaba Contamóvil. Entonces, Contamóvil eran furgonetas que se movían por la ciudad, por Madrid. El conductor de la furgoneta era el contable, claro, estaba pluriempleado, ¿no? Y bueno, aquello empezó, bueno, pues un poco así tímidamente, pero bueno, empezó a tener éxito. Y lo que pasa es que hubo un error de cálculo por mi parte, porque claro, a los 2 o 3 años empezó a haber ordenadores portátiles, empezó a haber ordenadores de, digamos, de mesa, y al final no tenía sentido las furgonetas. Bueno, vendimos las furgonetas, pero ya a partir de ahí fue el germen de empezar a hacer poquito a poco pues temas de outsourcing, contabilidad, fiscalidad, no sé qué, hasta que, bueno, empezamos a crecer y llegamos a esa fusión después con otras firmas para constituir Auren, ¿no? Entonces, hoy Auren es la primera firma de servicios profesionales de capital español. Somos en torno a 1.100 personas en España. Tenemos 15 oficinas distribuidas en todo el territorio. Y nos dedicamos básicamente a 4 líneas de negocio, ¿no? Una es todo lo que es la parte de legal, lo que le llamamos Auren Legal, donde tocamos todas las especialidades del mundo del derecho, desde las más tradicionales, como puede ser la fiscalidad laboral, derecho mercantil, derecho concursal, procesal, hasta temas más sofisticados, derecho audiovisual, derecho a las telecomunicaciones, derecho marítimo, etcétera. Hay otra línea de negocio que es consultoría. En consultoría básicamente estamos en temas de estrategia, en temas de recursos humanos, personas, en procesos, en tecnología. Estamos también en proyectos europeos, estamos en sostenibilidad, con un equipo grande ya de sostenibilidad. En fin, tocamos prácticamente todos los palos relacionados con la consultoría. Tenemos también un equipo de ciberseguridad muy bien implantado. Otra pata es auditoría, auditoría de cuentas tradicional, informes periciales, y otra pata es corporate finance, todo lo que es pues fusiones, adquisiciones, operaciones de financiación, reestructuración de deuda, etcétera, ¿no? Realmente tenemos un portfolio de servicios que prácticamente no tiene nadie en el mercado, es un portfolio amplísimo y obviamente con una especialización muy clara de cada una de las personas. Yo creo muchísimo en la multidisciplinariedad. De hecho, cuando nace Auren, pues crecemos con una serie de bases estratégicas fundamentales. Una es esta, el ser multidisciplinares. Creo que el mundo es muy complejo y, por lo tanto, si no eres capaz de abordar los problemas de todos los puntos de vista, es muy difícil. De hecho, nosotros tenemos la suerte de contar con profesionales de lo más variopinto. Todas las ingenierías, tenemos biólogos, químicos, medioambientalistas, psicólogos, gestores, administrativos, tenemos incluso algún médico, algún veterinario para temas de seguridad alimentaria. Vamos, la verdad es que es un conglomerado.
¿Cómo se combina? ¿Cómo se combina? Porque tú lees libros de estos pues de ayuda empresarial, etcétera, y todo el mundo habla del foco, el foco. ¿Cómo combinas el estar enfocados y ser especialistas en algo con esta multidisciplinariedad?
Pues yo creo que vuelve a estar relacionado con lo que hablábamos antes, con la cultura, ¿no? Al final, la cultura de la organización es lo que te sirve para orientar hacia dónde vas, ¿no? Y yo creo que aquí existe una mentalidad muy clara de que todos somos compañeros, de que tenemos que trabajar todos juntos en el mismo proyecto. Eso también lo apoya mucho un clima laboral extraordinario, una relación buenísima entre los socios. Y bueno, me parece que ese es un poco el secreto, ¿no?, de avanzar hacia allí.
Y esta organización Da Vinci, de alguna forma, ¿no?, supongo que tiene un impacto también en los clientes, ¿no?, porque el hecho de que a un cliente seas capaz de resolverle diferentes problemáticas tiene que ayudar también a esa fidelidad y relación con los clientes, que sé que es uno de vuestros mantras.
Sin duda, y claro, competimos mucho mejor, porque tú, digamos, dices, hombre, yo no soy solo un despacho de abogados, entonces un despacho de abogados puede resolver los problemas de su campo, pero en el momento que ya hay un tema económico, un tema de procesos, un tema de estrategia, ya tiene que venir un consultor, un auditor, un experto en finanzas, y nosotros los tenemos todos, ¿no? Entonces, claro, competimos mucho mejor. Es decir, yo creo que mucha parte del éxito de Auren es esta apuesta por ser multidisciplinares. Otro tema, base estratégica nuestra, es ser globales. Nosotros hemos hecho un proyecto de internacionalización que la verdad es que en firmas profesionales no lo ha hecho nadie. Normalmente en las firmas profesionales pues han sido los americanos, los británicos, en algún caso algún francés, el que ha desarrollado firmas por todo el mundo. Desde España no lo ha hecho nadie. Si lo han hecho, despachos de abogados puros o consultoras puras, pero multidisciplinares no lo ha hecho nadie. Y bueno, nosotros tenemos dos capas de red internacional. Tenemos, por una parte, presencia en 11 países como Auren. Estamos en 6 países de Europa y en 5 países de Latinoamérica. En todos los casos con puestos muy importantes en los rankings, en los primeros puestos de la organización del país. Y después hemos creado una asociación de firmas independientes que nosotros lideramos y presidimos, que es Antea. Y ahí estamos presentes en 75 países en este momento, ¿no?, con 350 oficinas. Entonces, bueno, somos una pequeña multinacional nacida desde España, con cultura muy, digamos, mucho más latina que anglosajona, en la parte positiva que he comentado antes, más humanista, y con esta posibilidad de lo que he dicho, ¿no?, de ser globales, pero a su vez ser multidisciplinares y con una serie de valores muy propios y muy diferentes a los del resto.
Y en un entorno así, ¿hasta qué papel juega también la tecnología para poder, bueno, pues reutilizar las experiencias, los casos de uso? Sois una organización, como decías, ¿no?, de 1.100 personas que comparten conocimiento, y el conocimiento hoy cada día más está apoyado en plataformas tecnológicas, ¿no?
Sí, ese es sin duda un gran reto, y es un reto que ahora mismo estamos viviendo, y estamos en un proyecto muy bonito que voy a contar ahora. Nosotros somos 1.100 personas en España, pero a nivel mundo Auren son 2.500 y Antea son 6.000. Es decir, que ya íbamos escalando. Entonces nosotros, es verdad que los desarrollos tecnológicos en este momento, en este proyecto que voy a contar, están circunscritos a España, ¿no? Nosotros estamos desarrollando un chat GPT Auren, por así decirlo, ¿no? Es decir, el uso o la mezcla de un gestor de conocimiento con la inteligencia artificial que da una potencia extraordinaria, ¿no? De todas formas, el mantenerse en vanguardia de la tecnología es verdaderamente difícil. Nosotros presentamos la semana que viene un libro aquí en Auren que hemos hecho sobre el metaverso. Hemos creado una división específica para aspectos legales del metaverso. Tratamos de estar siempre en la vanguardia, pero la verdad es que es muy difícil, ¿eh? Y yo creo que la tecnología ahora mismo afecta, por supuesto, a todos los sectores y al sector de las firmas profesionales de una forma extraordinaria. O sea, yo creo que el apoyo de la inteligencia artificial a todo tipo de trabajos para los profesionales es espectacular y está empezando. Entonces, el que no coja esa estela se va a quedar fuera del mercado rapidísimamente.
Yo tengo la suerte de liderar ahora el negocio, las operaciones de Neoris en Europa, y para nosotros hablamos de inteligencia aumentada más que inteligencia artificial como sustituto de la inteligencia de los hombres, porque es cierto que las oportunidades que ofrece, bien aprovechadas, pues ayudan a que todos nuestros profesionales trabajen mejor, ¿no? Y cuando Auren se plantea su posición en el mercado, ¿cómo se compite con, bueno, pues compañías gigantes que os mirarán por encima del hombro? Porque en realidad ahora sois las Big Five, ¿no? No sois solo las Big Four.
Bueno, vamos a ver, nosotros estamos muy focalizados a un mercado en el cual yo creo que puedo decir con rotundidad en el cual nosotros somos mejores, que es el mercado de la mediana empresa, que hay muchísimas medianas empresas en España. ¿Qué pasa? Las grandes multinacionales de servicios profesionales, claro que intentan llegar a la mediana empresa, pero probablemente no tienen ni la flexibilidad, ni la orientación, ni la cultura que tenemos nosotros, con lo cual ahí claramente ganamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentamos ir también a la gran empresa y probablemente ahí pues es el campo más fácil para que actúen, ¿no? Entonces nosotros competimos muy bien en la mediana empresa y digamos que nos defendemos en la gran empresa. Yo creo que el mercado es muy grande. Y ahora lo que más nos cuesta a todos no es tanto conseguir clientes, sino conseguir talento, ¿no? Es curioso cómo se invierten los papeles después de muchos años que desde luego yo he vivido, y tú también, Luis, que era al revés, es decir, el talento estaba, o sea, bueno, por supuesto había todo el que quería, el problema era conseguir los clientes. Bueno, pues ahora no, ahora lo que tienes que conseguir es eso, pues fundamentalmente personas comprometidas con la organización. Fíjate que al final cuando haces una entrevista de trabajo, yo se lo digo a la gente mía cuando hace una entrevista de trabajo, digo, mira, no valoréis tanto su conocimiento, que por supuesto, sino valorar si esa persona está alineado o no con nuestra cultura. Porque si no está alineada, ya no me interesa. Puede ser un buenísimo profesional, pero que se vaya con otros, no nos interesa. En cambio, si no es tan experto en determinada materia, pero sí que está muy alineado con nuestra cultura, ya se desarrollará, ya aprenderá, ya vendrá con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esa es la guerra ahora. La guerra es encontrar personas. Yo publico un libro dentro de, bueno, espero que sea a finales de este año, de un mes o así, la editorial Lead, que el nombre no está todavía, pero se va a llamar algo así como Equipos y Talento, y está relacionado, lo he escrito con mi socio Javier Cantera, experto en recursos humanos, y lo que hablamos es de todos los aspectos relacionados de cómo gestionar a las personas en una organización, específicamente en una firma profesional. Yo creo que va a ser un libro interesante porque no hay mucho escrito sobre esto concretamente que nosotros hemos desarrollado, y ahí hablamos desde temas, por ejemplo, como gestionar los socios, que es un tema específico. El otro día no sé quién me decía, un compañero, si ahora recuerdo quién era, un compañero del mundo profesional, me decía, gestionar los socios es como pastorear gatos, ¿no? Que es muy buena la expresión de pastorear gatos, porque es muy difícil, ¿no? No es lo mismo gestionar profesionales que gestionar socios, la cosa cambia, ¿no? Y muchos otros aspectos relacionados con el mundo de lo que está ahora de moda, ¿no? Del bienestar del empleado, del desarrollo profesional, del plan de carrera. Creo que va a ser un libro interesante y bueno, yo espero que mucha gente lo pueda leer.
Pues estaremos atentos a la publicación, porque creo que el tema del talento, y ahora seguimos hablando de él, es uno de los aspectos clave para el desarrollo de las compañías. Hoy estamos en nuestras conversaciones con Mario Alonso, que es el presidente de Auren.
Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Continuamos en nuestro programa en estas conversaciones, en la intimidad con los responsables de las organizaciones, y hoy estamos con Mario Alonso, que es el presidente de Auren. Mario, hablabas hace un momento del reto del talento, ¿no? Y hablabas de la importancia del alineamiento cultural de las personas. ¿Cómo identificáis el talento y cómo también acompañáis a talento que se incorpora por primera vez a su puesto de trabajo? Que sé que también es una de las líneas que hacéis, es decir, no siempre incorporáis gente que tiene ya años de experiencia. ¿Cómo combinas eso y cómo consigues que esa cultura sea realmente el diferencial en el mercado?
Bueno, a ver, yo creo que hay varios aspectos. Por una parte, estamos hablando de talento y quizás si yo tuviera que definir a las personas más talentosas, son aquellas que tienen conocimientos transversales. A mí me parece que el mundo de la especialización está muy bien y es necesario en determinados aspectos, pero me parece súper valioso personas que han estudiado 2, 3 carreras, que tienen conocimientos completamente complementarios y a lo mejor absolutamente diferentes, porque eso le da una forma de estructurar su pensamiento que creo que aporta una barbaridad. Por lo tanto, conocimientos transversales absolutamente fundamental. El otro tema es lo que decíamos antes, el estar alineado con la cultura. Si aquí viene una persona que tiene una idea del mundo profesional, porque a lo mejor está ya, viene de otras firmas en las cuales piensa que hay que ser ordeno y mando, que tiene que estar todo perfectamente organizado y que nadie se puede salir del guión, que no deja tener iniciativa a los de su equipo, que en definitiva no sabe dirigir como a nosotros nos gusta que se haga, pues es mejor que no venga a nuestra organización. Por lo tanto, talento desde el punto de vista de conocimientos y de bagaje y de materia prima, porque como has dicho antes, hay muchas personas que se incorporan con nosotros, todos los años incorporamos bastantes cientos de personas a la organización que realmente vienen de cero, o sea, están recién licenciados, pero tienen ahí una madera especial y creo que nosotros somos capaces de detectarla.
Y ahí el papel del CEO supongo que es un papel relevante porque de alguna manera tienes que ese liderazgo con el ejemplo, también tienes que en el día a día identificar ese talento que mejor está alineado con los valores culturales y que es el que progresa en la organización, ¿no? ¿Cómo cuidas el desarrollo de tus profesionales también? ¿Cómo lo muestras? ¿Cómo lo visualizas?
Sí, sin duda ninguna, los líderes de las organizaciones son los que tienen su mayor responsabilidad, sin duda, es mantener esa cultura. Mantenerla y hacerla evolucionar. Cuidado, porque la cultura de una organización no es una cosa que no se pueda cambiar. Debe evolucionar con los tiempos porque te lo exige el mercado, te lo exige la tecnología, te lo exige la sociedad. Entonces tienes que ser capaces de evolucionar. Que esto es complicado porque, claro, si determinados líderes han llegado a una posición con una cultura, digamos, antigua, esos mismos tienen que cambiar su forma de pensar para llegar a una cultura nueva. Y eso no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil encontrarlo. Pero esa es la obligación fundamental de cualquier líder. Creo que lo más importante de una organización, como hemos dicho antes, son las personas. La tecnología es un apoyo, sin duda, pero las personas son las que tienen esos valores, esa forma de hacer las cosas, esa manera de actuar, y eso es lo que no puede perder una organización. Yo eso, para mí, ha sido una obsesión en Auren. Nosotros, cuando empezamos, éramos muy poquitos. Yo recuerdo mi primera oficina, que como era tan pequeña, tuvimos que poner a alguna persona en la terraza a trabajar. En serio, ¿eh? Tuvimos que poner ahí unos papeles de periódico porque encima hacía frío. Y a pesar de haber crecido mucho en todos estos años y de haber integrado muchas otras compañías que venían con otras ideas, nuestra cultura se ha ido imponiendo, que es una cultura muy fuerte y se ha ido imponiendo. Y para mí eso es una obsesión y en el momento en que perdamos eso habremos perdido nuestra esencia, ¿no?
Y cuando te enfrentas a situaciones complicadas, se habla siempre de la soledad del CEO, del presidente, del máximo responsable. ¿Qué haces para afrontar esos momentos? Porque tú hablabas precisamente que la cultura evoluciona, tiene que cambiar, el mundo en el que vivimos está cambiando, te enfrentas a situaciones como la pandemia. ¿Qué trucos utilizas personalmente que nos puedas desvelar?
Pues sí, claro, los puedo desvelar. Yo creo que, primero, estoy muy de acuerdo en lo de la soledad. del corredor de fondo, como se dice, ¿no? Del CEO. Pero es que yo creo que esa es la soledad del ser humano, ¿no? Puedes tener una familia extraordinaria, puedes tener unos hijos fantásticos, una pareja, pero al final estamos siempre solos. O sea, al final, en un momento dado, somos individuos y estamos solos, ¿no? Para muchísimas cosas. Y yo creo que eso no pasa nada. La soledad también es muy buena consejera para muchas decisiones. ¿Cómo yo afronto esto? Bueno, para mí, yo tengo una cura que para mí es fundamental y es la naturaleza. Yo es prácticamente imposible que un fin de semana, al menos uno de los dos días o los dos, yo no esté en el campo. Y yo lo necesito. Para mí es como si fuera una especie de barrido del disco duro, y ahí, cuando estás con algún problema o lo que sea, es lo que lo veo clarísimo. No durante el fin de semana, que yo no trabajo nunca un fin de semana. Del viernes a las 3 al lunes a las 6, porque yo empiezo muy pronto, no trabajo jamás, nunca. Ni pienso en el trabajo. Lo que pasa es que supongo que el subconsciente está por ahí dando vueltas, ¿no? Pero lo que sí que consigo es una barrida total de disco duro y vengo nuevecito el lunes, con lo cual ahí me puede permitir pensar. Entonces, hombre, por ejemplo, situaciones tan dramáticas como la pandemia, pues a todos nos preocuparon, ¿no? Pero bueno, al final tomas medidas, ves que el equipo está súper cohesionado, ves un compromiso tremendo de toda la organización. Y nosotros en la pandemia la pasamos con nota, ¿eh? No bajamos la facturación. Y yo, para mí, fue un tema, bueno, probablemente el que más hemos sufrido todos los de nuestra generación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener calma, un equipo potente que te ayude, personas y luego profesionales, y siendo así, teniendo, digamos, clarividencia con las ideas y tratando de anticiparse a lo que pueda venir, pues probablemente superas cualquier dificultad.
¿Y qué has aprendido en los periodos como la pandemia? ¿Has aprendido del equipo? ¿Has aprendido de los clientes, seguramente? También has aprendido de ti, ¿no?
Sí, seguro, sí. Mira, lo de los clientes, antes cuando me hacías una pregunta me ha venido a la cabeza y no lo he contestado. Es curioso, yo que conozco muchos, pues no sé, despachos de abogados, despachos de auditores, etcétera, los líderes no solamente marcan al equipo, es que también marcan a los clientes. Tú ves un despacho de abogados y tiene un tipo de cliente que dices, joder, esta gente, vaya clientes que tiene. Pero claro, luego ves los personajes y probablemente te lo explicas todo, ¿no? O sea que hasta los clientes tienen que ver un poco con la cultura de la organización. Hombre, al final efectivamente aprendes de todos, ¿no? O sea, yo creo que el que piensa que sabe mucho de algo está completamente equivocado. O sea, yo tengo la ventaja de que sé de muchas cosas, pero muy poquito, porque si supiera mucho sería Leonardo da Vinci, que no lo soy, ¿no? Pero sí que es verdad que sé de muchas cosas un poco, y como creo muchísimo en la complementariedad de los conocimientos, por eso no creo yo en la famosa diferenciación de ciencias y letras. Creo que eso es un error. El otro día me decían que, por ejemplo, en el liceo italiano, en Italia no se hace esa diferenciación. Los chavales llegan al final con ciencias y letras, como debe ser. Y yo creo que eso, no sé a qué se ocurrió esa idea tan desgraciada de separar el mundo en esos dos mundos. Y siempre digo yo lo mismo, tan importante es saber por qué cae la piedra, que diría un físico, como por qué tiras la piedra, que diría un sociólogo o un psicólogo, ¿no? Las dos cosas son igual de importantes. Entonces tú no puedes separar y decir, no, solo me interesa una de las partes. Pero ¿cómo te va a interesar solo una de las partes? ¿Te interesan las dos? Bueno, pues así nos va en muchas facetas el mundo, gracias a ese error monumental.
Sí, yo reconozco que como ingeniero, que a quien además le gusta escribir y como estamos viendo hoy también charlar, ¿no? Y aprovechar el don de la palabra y su riqueza, creo que es cierto que existe una amplia complementariedad entre los dos mundos, ¿no? Y de lo que decías de los clientes me ha hecho gracia, porque nosotros en Neoris sí que tenemos a gala el que procuramos que nuestros clientes tengan una relación con nosotros y nosotros con ellos, que trascienda la transaccionalidad del negocio, del servicio que le estés dando, ¿no? Y es verdad que son relaciones a medio y largo plazo que entiendo que son las que construís vosotros, ¿no? Y en este mundo en el que estas relaciones se construyen, que es un mundo que está cambiando, que nos enfrentamos a situaciones, la verdad es que, pues yo creo que inesperadas hace unos años, ¿cómo ves la evolución de lo que estáis haciendo, el seguir cerca de esos clientes, acompañarles también en sus jornadas, en sus travesías de transformación? ¿Cómo veis a Auren evolucionando ahí?
No, la verdad es que en ese sentido, yo creo que el mercado así no lo reconoce, Yo creo que reconoce un buen hacer de personas muy comprometidas con los clientes, que no buscamos hacerles un proyecto y olvidarnos. Todo lo contrario, no sé quién dijo algo así como no hagas un proyecto, sino haz un cliente, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es esa complicidad, esa forma de entendernos, esa manera de poder ayudarles desde prácticamente cualquier punto de vista, de cuando es necesario que actúen equipos de disciplinas muy diferentes, pues que se haga, y acompañarles incluso en los peores momentos. Nosotros hemos tenido clientes que durante la pandemia nos han dicho, oye, mira, no os podemos pagar, es que no podemos pagar, es que mira cómo estamos. Y nosotros hemos seguido con ellos, hemos apostado con ellos a que el negocio levantara. El negocio ha levantado, claro, ya esos son clientes fieles para toda la vida, ¿no? Porque han visto un compromiso por nuestra parte. Y nosotros, lo único que no pasamos una es cuando hay alguien que nos propone algo que no es ético. Ahí no. O sea, yo personalmente soy una persona, creo, súper flexible. Me gusta relativizar todo. Creo que el mundo no es de blancos y negros, está de todo lleno de grises, salvo en un tema, en la ética. Ahí no hay grises. Ahí es o blanco o negro. Y no vale decir, no, bueno, más o menos no, más o menos no. O blanco o negro. Es lo único que soy, y todos mis equipos lo saben, y todos mis colaboradores y todos mis amigos. Soy radical, ahí no paso una. Entonces, bueno, pues yo creo que esa ha sido nuestra estrategia y hombre, yo auguro un gran porvenir a Auren y a los que sigan en este proyecto, porque yo ya en 2 o 3 años dejaré paso a nuevas generaciones.
Bueno, no será para poder utilizar bien el tiempo, ¿no? Como nos has ido contando. Hoy, Mario, la verdad es que una delicia esta conversación. Yo te pediré ahora algún mensaje final, algún consejillo a quienes nos escuchan, pero he tomado un montón de notas que no me resisto a no compartirlas, ¿no? Y corrígeme si en alguna crees que no he captado bien lo que tú decías, ¿no? Creo que para quienes comparten este rato con nosotros, el entender y el, bueno, yo creo que posiblemente compartir también el concepto de que quienes lideran las empresas son tan empresarios como emprendedores, que vienen del mismo lugar, y cómo su papel fundamental está en unir voluntades, ¿no? Aunar voluntades para asegurar que esos equipos que se forman son capaces de tener una visión compartida, ¿no? Me ha encantado la suerte que yo ya tenía de conocerlo, ¿no? Porque el líder de una compañía tiene que ser un ser inquieto y curioso, que yo creo que tú lo has llevado a su máxima potencia, sin ninguna duda. Y me ha gustado mucho también las dos facetas que comentabas, ¿no? Dices, ¿yo en qué soy bueno? Dice, bueno, pues yo busco rodearme de gente que sea mejor que yo, de personas antes que profesionales. Y luego la gestión del tiempo, que yo creo que casi todos los que te hemos escuchado hoy nos hemos llevado aquí, que hay que tener esa técnica y esa capacidad de tener el orden adecuado para sacarle el máximo partido al tiempo. Y cuando la gente dice, no, es que no me da tiempo, bueno, yo creo que se refieran a ti y vean a lo que da tiempo, ¿no? Porque yo creo que tú tienes las mismas 24 horas que tenemos todos, ¿no? El papel de un líder a la hora de apoyar y hacer que la cultura sea un elemento diferencial, creo que es cada vez más una directiva de las compañías de hoy en día, del siglo que estamos viviendo. Pero no es fácil es fácil decirlo, pero es más complicado el hacerlo, ¿no? La riqueza de este ser un Da Vinci para los clientes también me ha parecido muy interesante, como el rol de Auren y de todo su equipo, y que lo estéis trasladando incluso a la creación de este chat GPT de Auren, que es una de las cosas que además desde Neoris también hacemos para nuestros clientes, ¿no? Y luego hablabas del alineamiento cultural del talento, ¿no? De ser capaces de decir, yo incorporo gente que no solo son súper listos o saben muchísimo, sino que culturalmente encajan, porque ahí es donde van a tener el desarrollo en la compañía. Un desarrollo que, por un lado, tiene que ver con con conseguir que esos clientes estén contigo y que de alguna manera no hagas proyectos, sino clientes, como decías. Y la combinación de los dos elementos, de las ciencias y las letras, también me ha parecido una reflexión muy interesante, ¿no? Y sin duda, bueno, el colocar la ética en la vida y en los negocios por encima de cualquier otra cosa, creo que también un líder debe ser el
el mejor ejemplo en ese sentido. Pero como te decía, pues estoy seguro que quienes están aquí al otro lado del auricular o del altavoz querrán escucharte una última reflexión, un consejo que...
Bueno, este consejo, no sé, yo ya lo de dar consejos, en fin, depende, ¿no? Es difícil dar consejos, pero bueno, algún consejo más a los líderes, a cualquier persona, porque yo creo que todo el mundo en su parcela es también tiene o debe ser también líder. Alguien dijo que un líder tiene que tener 4 H's, y a mí me parecen las 4 importantísimas, ¿no? Una es humanidad, en el sentido de empatía, de ponerse en el lugar de los demás, de preocuparse por tu equipo, de preocuparse por lo que tienes alrededor. Otra es humildad. Fijaros que la palabra humildad viene de humus. Humus es tierra. A mí me gusta mucho la etimología, ya lo he dicho varias veces hoy. Y la filosofía, ¿no? Yo soy bastante lector de filosofía. Y al final, yo no sé, a mí me sorprende mucho cuando hay personas que han llegado a determinados puestos en la organización y no sé muy bien qué se creen, porque la verdad es que, no sé, yo cada día que pasa me creo menos, ¿no? Porque bueno, yo pues soy una persona normal, hago lo que puedo, unas cosas bien, otras menos bien, y ya está, ¿no? Y me gustaría pues que se me recordara, porque he intentado un poco ayudar a la gente, ¿no? En general. Entonces, la humildad es básica. La honestidad, que está relacionada con esa ética. Es muy difícil que tú prediques tener ética en tu organización y ser absolutamente honesto si tú no lo eres. Y es muy difícil ser líder si realmente eres un tramposo, si dices una cosa y luego no la cumples, como la mayoría de los políticos, por cierto. Es muy difícil ser así realmente un líder, ¿no? Y la última, que está un poco forzada, pero a mí me divierte, sentido del humor. A mí me parece que la vida profesional es algo muy serio, el trabajo tal, y hay que tomárselo un poquito todo a broma, ¿no? Yo creo que al final los problemas reales vienen por problemas de salud tuyos o de tu familia, y cualquier cosa del trabajo, ninguna es verdaderamente importante, ¿no? Entonces hay que tomárselo con humor, plegar el viernes, irte al campo, y el lunes será otro día.
Bueno, que sepáis quienes nos estáis escuchando que esto lo está diciendo Mario con una sonrisa. Hoy hemos tenido la suerte de tener aquí a Mario Alonso, el presidente de Auren, en nuestras conversaciones con los CEOs. Muchísimas gracias, Mario.
Muchas gracias, Luis.